Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 99 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En cada episodio te traeré anécdotas, datos curiosos y consejos para que entiendas cómo la comida puede ser tu mejor herramienta de entrenamiento. Prepara tu batido, ponte los auriculares y acompáñanos en esta aventura de alimento, ciencia y sudor. ¿Estáis preparados para aprender un poco más? ¿Sí? Pues empecemos. ¿Alguna vez te has preguntado si nos hemos de alimentar diferente intraentreno en diferentes deportes o si las pautas de hidratación y suplementación son las mismas? Hoy nos adentramos otra vez en un tema en el que siempre dudamos, la alimentación intraentreno según tu deporte. En el episodio 97 y 98 hablamos de cómo alimentarnos en diferentes disciplinas. En el 97 de running, asfalto, cross, trail. Y en el 98 abarcamos el ciclismo de carretera, el mountain bike, el gravel y las aguas abiertas en mar, río, pantano, piscina. Hoy vamos a seguir hablando sobre cómo alimentarnos intradeporte, pero específicamente en un deporte tan completo como es el triatlón. Y espero que os guste tanto como os han gustado los dos anteriores. Y ojo, porque dentro de cada disciplina deportiva del triatlón ya sabéis que hay un montón de diferencias que también varían según el lugar donde se entrene. Por ejemplo, no será lo mismo un triatleta que entrena en el norte de Francia o en el norte de España que alguien que entrena con la intención de clasificarse para Kona, así que hoy hablaremos de triatlón, no te lo pierdas. Pero antes de empezar quiero explicaros cómo la vamos a liar el día 21 y 22 de febrero. Esto es ya, deportistas, ya no quedan más que unos días para el evento de nuestro podcast. ¿Pero qué tiene que ver esto de febrero, esto del día 21-22 con el podcast? Pues mucho, porque el día 21 de febrero vamos a celebrar los 100 episodios del podcast de NutriExpert y gracias a Salsa, la marca de pouches deportivos que he creado y formulado, estamos montando un episodio presencial donde no solamente van a venir personalidades y influencers del mundo del deporte, sino que van a ser ellos, conducidos por mí, quienes respondan vuestras preguntas esta vez. Y todos vosotros, oyentes fieles del podcast de NutriExpert, podréis estar con nosotros para disfrutar de este super evento. De hecho, una gran triatleta y amiga como es Alessia Bertolino, élite internacional femenina y 4 veces clasificada en Kona, será una de las personalidades que intervendrá conmigo en este gran momento para nuestro podcast. Sabéis que cada vez que cambiamos de número hacemos un episodio dedicado a vuestras preguntas y respuestas y que os encanta. Esta vez será presencial en el Teatro Joan Culet de Calafell, mi pueblo natal. Y por si todo esto no fuera suficiente, para decidir venir al finalizar tendremos más de 50 sorteos entre material deportivo, servicios, equipaciones, alimentos, tecnología, dorsales de marcas y colaboradores. Pero ojo, para entrar en el sorteo deberás estar presente en todo el episodio, porque los números del sorteo se darán al inicio. Os dejo la forma de inscripción en el copy para que podáis conseguir vuestras entradas y espero poder veros ahí a todos. Y ahora sí, deportistas, vamos a empezar con las diferencias alimentarias según nuestro triatlón, que son muchas y muy variables según la disciplina triatlética que queramos afrontar. Pero empecemos por el principio. Si me lío, ahora quería hablaros de las distancias de cada uno de los tipos de triatlón, pero creo que será liaros mucho. Voy a hablar específicamente ya directamente de cada una de ellas, explicaré las distancias, explicaré cómo alimentarnos, ¿vale? Pero os voy a dar un truco, un consejo. Al final nosotros tenemos diferentes tipos de distancias. Sabemos que el triatlón es un deporte en el que primero nadamos, luego vamos en bici, normalmente es bici de carretera, aunque hay triatlones de montaña, y luego corremos una maratón de asfalto, ¿no? Aunque los triatlones de montaña pues también luego es más pista o trail running que no asfalto. Pero como la gran mayoría de triatlones son los habituales, son los de ciudad, vamos a centrarnos en en estos, ¿de acuerdo? Entonces, hay diferentes tipos de triatlón, ¿vale? Yo me he centrado en el Super Sprint, Sprint Olímpico, Half Ironman y vamos a dar un par de toques con el Ultraman, ¿vale? Pero primero vamos a hablar del Super Sprint. ¿Qué es el triatlón Super Sprint? Es el más corto de todos. Es un triatlón donde nadamos 400 metros, vamos en bici 10 kilómetros y corremos luego 2,5 kilómetros. Es un triatlón muy rápido, ¿vale? Entonces es, la verdad, muy agónico. Cuando a mí me venís tanto en los Super Sprint y a veces en los Sprint para hacer la pauta nutricional, os digo que casi es más importante el antes y la suplementación que en sí la pauta intra, porque es que no da tiempo. O sea, en este tiempo, ¿qué vas a estar? O sea, es que no va a llegar a la hora el tiempo que tú vas a estar compitiendo, ¿no? Entonces, lo más importante es asegurar que tú llegues al día del Super Sprint con unas buenas pautas de hidratación, unas buenas pautas de alimentación, que estés bien hidratado, no deshidratado, que por la noche nos podemos deshidratar, y de esta manera llegar a tope. Una de las pautas que podemos seguir más en cuanto a la suplementación es lo que expliqué en el entrenamiento en pistas, ¿vale? Para competiciones de 5 o 10 kilómetros en el episodio 97. Yo recomiendo que cojáis ese episodio y os lo leáis, sobre todo a aquellas personas que hagáis estos triatlones más cortos, ¿vale? ¿Por qué? Porque intracompetición, a no ser que lo haga yo y entonces voy a ser muy lenta, ¿vale? Pero la mayor parte de los atletas vais a tardar 40, 45, incluso mucho menos si sois personas que entrenáis, bueno, que sois más rápidos, ¿no? Entonces no tiene sentido comer nada durante, sería una pérdida de tiempo. Y os lo digo yo, que al final yo siempre os digo que tenéis que comer y beber, sí, claro, claro que sí, pero hay disciplinas deportivas que es mucho mejor hacerlo bien antes. Yo aquí lo que sí os diría es que cuidaseis bien la pauta de la cafeína, por ejemplo. Sabemos que la cafeína, el pico máximo en sangre, lo hace a los 60 minutos, por lo que yo aquí me tomaría el café o la suplementación de cafeína una hora antes de empezar, ¿vale? Luego, en triatlones ya en ambiente de calor, ¿vale? Que ya sean más hacia verano o así, yo lo que haría es tomar también una cantidad bastante interesante de sales en el cajón de salida, ¿vale? Eso si no nadamos en mar abierto, ¿vale? Si nadamos en mar abierto, como ya tragamos sal, no haría falta incorporar sal luego, ¿de acuerdo? Pero si nadamos en pantano o en río, sí. Luego durante nada, ¿vale? Es que ni en la bici, porque es que no nos da tiempo. 10 kilómetros en bici se hacen rapidísimo, perdemos tiempo en las transiciones tampoco. O sea, estos triatlones son demasiado rápidos para perder el tiempo comiendo dentro del triatlón, ¿vale? Ahora, si resulta que estamos en verano, hace un calor brutal, ¿vale? Muchísima humedad, ha hecho una ola de calor, ¿vale? Aquí ya sería diferente, ya serían pautas más específicas y quizás sí llevar un bidón ni que sea en la última parte, ¿vale? Aunque sea en la mano, uno de estos pequeñitos de 300 o 400 mililitros podría suponer una ayuda, ¿vale? Pero en condiciones más normales esto no acostumbra a suceder. Además, los triatlones super sprint o los sprint, incluso los olímpicos, no suelen hacerse a mitad de verano, ¿vale? Cuando nosotros pasamos ya al triatlón sprint y dejamos ya la distancia super sprint de lado, el triatlón sprint también es un triatlón muy rápido, es que ya solamente el nombre ya nos lo indica, ¿no? En el triatlón sprint nosotros nadamos 750 metros, vamos en bici 20 kilómetros y corremos 5. Aquí me gusta mucho porque cuando a mí me preguntan, Ana, ¿tú has hecho algún triatlón? No, triatlón no. Yo he hecho duatlón, ¿vale? Sobre todo duatlón sprint. Hacía cada año el de, bueno, uno que se hacía en mi pueblo, ¿no? En Berlanga de Duero, que ahora ya no se hace, pero me encantaba el recorrido, me lo conocía, y aunque mi pareja pinchaba, bueno, no sé qué le pasaba, que el recorrido es en bici, yo nunca he pinchado ahí. Pues él era, o sea, las vueltas esas del duatlón era brutal, que pinchaba cada 2x3. Pero a lo que iba, que me desvío, no he hecho triatlón, ¿vale? En sí, pero sí que estuve 10 años de mi vida nadando, ¿vale? Entonces, conozco un poco lo que es la natación y las transiciones también, porque al final he hecho duatlón, ¿no? En algún momento de hace unos años, tampoco tantos, hace 4 años o así creo que hice el último, o menos. Fue, pues, durante. Quizá el último fue Pues por la pandemia, en 2020, dos, no, 2020, no, 2021, creo que fue la última vez que hice ese dual loan. Muy bien, bueno, pues entonces, conozco lo que son las transiciones, son agónicas en estas distancias también, pero claro, aquí hay una gran diferencia en los triatlones sprint, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay aquellas personas que van súper rápido y que te pueden hacer un sprint en una hora o una horita y algo, ¿vale? Y que entonces estaríamos hablando un poquito de lo que os he explicado antes. Aquí casi es más importante el antes y la suplementación, incluso poder plantearnos el tomar betalanina, que ya lo he explicado en otros episodios, ¿vale? Que no en sí el durante. Pero sí que es verdad que el triatlón sprint nos permite una cosa, y es que la bici ya no son 10 kilómetros, son 20, ¿vale? Entonces, con 20 kilómetros en bici, que lo puedes hacer en, yo lo hago en 40 minutos, sí, 40, 45 minutos, pero alguien más rápido lo podría hacer en media hora. Esto ya te permite poder tener una pequeña facilidad para poder tomar algo ahí, ¿vale? Pero yo en un triatlón sprint no recomiendo que mastiquéis nada, porque es muy agónico, ¿vale? A no ser que tú tardes, pues como yo tardaría un poco más de hora y algo, o sea, hora y algo o menos de una hora lo harían pues esas personas que bueno, los élites, ¿no? Yo no. Entonces, en mi ca los élite en la bici podrían beber algo. Yo aquí les recomendaría una bebida alta en carbohidratos y reservar para no tener que masticar nada, ¿vale? Y de esta manera, pues poder respirar y estar más concentrado con lo que toca. Esto también te sirve para aportar carbohidratos y líquido. Entonces, de esta manera, con una bebida alta en carbohidratos, pues ponle, por ejemplo, el Maurten 320, que son 80 gramos de carbohidratos, o el Hyperdrink de Crown, que son 90 gramos de carbohidratos, ¿vale? O el Race Day de 26ers, que son 79 o 80 gramos de carbohidratos. Cualquiera de estas me va bien. Entonces, tú te lo disuelves en el bidón y bebes lo que puedas, porque entiendo que en esa media hora no vas a poder beber medio litro, ¿vale? Pero al menos ya tendrás algo. ¿Por qué? Porque será importante para luego en la carrera poder tener glucógeno, porque claro, no es lo mismo saber que tú vas a estar 40 minutos corriendo, como, bueno, corriendo, haciendo deporte, como pasa en el super sprint, que 40 minutos, pues a duras penas agotas el glucógeno muscular, que en un triatlón sprint, con todos ya las transiciones y tal, que ya puedes agotarlos. Entonces, esta estrategia de beber una bebida alta en carbohidratos y aportar sales durante la bici puede ser una buena estrategia. En este triatlón, ¿vale? En el sprint tampoco recomiendo tomar nada en las transiciones, porque las veces que lo he intentado en alguno de mis atletas con más práctica y tal, suelen ser tan rápidas que no da tiempo, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que ya cuando vamos a una distancia, bueno, no saltemos todavía al olímpico, ¿vale? Porque quiero comentar una cosa. Después de la bici tenemos el correr, que son 5 kilómetros. 5 kilómetros, pues en, a ver, los más rápidos lo van a hacer entre 15 y 20 minutos. Los más lentos, ¿no? Rollo yo, pues entre, pues 30 y 40 minutos, ¿vale? O algo más, alguno que al igual haya tenido algún problema durante la bici o no se encuentre tan bien, ¿vale? O tenga que andar porque le dan calambres. Entonces, en el correr, tú puedes usar geles que sean más líquidos, ¿vale? Para no tener que beber agua, pero siempre os he dicho que ojo a esto, porque los geles que son más líquidos, no todos se pueden tomar sin agua. De hecho, la inmensa mayoría de geles que se dicen que son hidrogel, en realidad, o sea, y que no hace falta agua, en realidad es una mentira, se necesita agua, porque por cada gramo de glucógeno necesitas 3 de agua. ¿Esto qué significa? Pues significa, mira, muy fácil, significa que si tu gel te aporta 30 gramos de carbohidratos, tienes que beber como mínimo 90 mililitros de líquido para poder absorber todos esos carbohidratos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Geles de 90 gramos, Son los más grandes, son los de 50, son los de 60 gramos de carbohidratos, pero sí que tenemos algunos, por ejemplo, de 26ers, que tienen unos 22 gramos de carbohidratos y son muy grandes también, ¿vale? Entonces, con 22 gramos de carbohidrato, si tú lo multiplicas por 3, pues solamente que tenga unos 70 o 75 o 80 mililitros ya es suficiente, con 66 mililitros sería suficiente, pero ojo, 66 de agua y 22 de carbohidrato, ¿eh? Es que por eso os digo que si os empezáis a calcularlo, veréis que muy pocos en el mercado te aportan la cantidad de agua suficiente para absorber todo esto sin necesidad de agua. Algunos los hay, los que más se acercan son estos, los grandes, pero que solo tienen 22 gramos de carbohidrato de 26ers, que yo conozca a día de hoy. Seguro que hay más. Vale. Otras opciones son los potitos, porque los potitos de bebé pues te aportan unos 20 gramos de carbohidratos, pero tienen unos 120 gramos en total, entonces te aportan más líquido, ¿vale? Entonces esto también podría ser una opción si os apetece. Los más rápidos, ya te digo, las personas que vais ahí en el triatlón sprint a competir, yo recomendaría simplemente que cargaseis la bebida de la bici, ¿vale? Con bastante cantidad de carbohidrato, y de esta manera pues te aportaría lo justo para luego hacer los otros 5. Para los que somos más lentos, pues sí, ahí pues llevar algún gel de estos o un potito, pues puede ser la salvación, siempre que tengamos el agua necesaria, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que en este tipo de competiciones, tanto el super sprint como el sprint, no suele haber avituallamientos, o al menos yo no lo recuerdo cuando competía. También puede ser que no lo recuerde porque no suelo pararlos, ¿vale? Como me lo llevo todo encima, pero bueno. Ya cuando pasamos a una distancia más grande, como puede ser un triatlón olímpico, ¿vale? En el que estamos nadando pues un kilómetro y medio, ¿no? 1500 metros, estamos yendo en bici 40 kilómetros y corremos 10, aquí ya cambia la cosa. Aquí ya es diferente, ya es un poco menos agónico, aunque, ojito, que últimamente, Dios mío, los codos cómo van con los triatlones olímpicos, pero ya hay como dos grupos, el grupo que se va a matarse los unos a los otros y el grupo pues más tranquilo, que se queda más rezagado y va con un poquito más de calma, ¿vale? Entonces, en un triatlón olímpico vamos a nadar estos 1500 metros, ¿vale? Entonces, cuanto más tiempo nadamos, más tiempo vamos a tragar pequeñas cantidades de agua. Si es agua de mar, agua salada, vamos a estar súper bien hidratados o con unas cantidades de sodio, bueno, súper bien, ¿no? Por encima de, ¿vale? De hecho, no sé si os pasa, a mí a partir de la distancia olímpica me ocurre que me cuesta diferenciar a mis triatletas cuando llegan a la T1, ¿vale? T1 es transición 1, T2 es transición 2. ¿Por qué? Porque llegan hiperhidratados, llegan hinchados, y cuanto más larga es la distancia, ya en un Ironman ya no os quiero ni decir, y en un Ultraman todavía menos, ¿vale? Pero bueno, simplemente es un dato curioso para que lo sepáis, porque si estamos con una cantidad en nuestro cuerpo por encima de lo que sería recomendable de sodio, significa que los momentos de después, cuando nosotros ya llegamos a la T1, ¿vale? Y cogemos la bici, los primeros minutos no hace falta tomar sodio. Entonces, tenemos que escoger opciones alimentarias que no tengan sodio. Aquí, por ejemplo, Maurten, la bebida de Maurten que no tiene sodio, es un gran valor añadido. Una bebida también que nos hagamos nosotros, una isotónica casera, que es muy fácil de hacer, tampoco tiene sodio, la Coca-Cola tampoco tiene sodio, ¿vale? Hay muchos refrescos que no tienen sodio. Y me diréis, pero Ana, ¿un refresco no será como una bebida deportiva? No, la única diferencia con las bebidas deportivas que hay actualmente, la única diferencia de los refrescos y las bebidas deportivas es que las bebidas deportivas no suelen tener cafeína, los refrescos como la cola sí, pero el tri naranjos y todo esto no, pero luego unos tienen sales y el otro no. ¿Vale? Entonces, casi que mejor que no tenga sal en este momento, ¿vale? Entonces puede ser una opción a tener en cuenta. Y entonces en la T1, como nosotros no tenemos avituallamiento en el mar, y esto ocurre en todas las distancias, ¿vale? Bueno, excepto en el Ultraman, pero como no tenemos avituallamiento en, en, ni en super sprint olímpico, half ni Ironman, que estamos casi 4 kilómetros nadando, no tenemos avituallamiento, pues hay que saberlo. ¿Por qué hay que saberlo? Porque nosotros cuando llegamos a la bici, ¿vale?, ya estamos con una depleción de glucógeno. En un olímpico no es tanta, pero a medida que se alargue la distancia del triatlón, va a marcarse todavía más, ¿vale? Entonces, en una distancia olímpica, empezar ya con una cantidad, con una bebida alta en carbohidratos, sin sal, en los primeros momentos de la bici, es algo muy positivo, ¿vale? Entonces aquí, pues oye, ¿a quién le gusta la Coca-Cola? La Coca-Cola. ¿A quién le guste la Fanta? La Fanta. ¿A quién le gusta el té con miel? El té con miel, ¿vale? Porque podemos hacerlo nosotros sin ningún problema. ¿A quién le guste Mountain? Pues Mountain. Pero las primeras etapas de la bici, mejor que se haga sin una bebida comercial. Ahora, como es un olímpico, que no es un half, ¿vale?, pues a la que pase media hora, 40 minutos, ¿vale?, que el sodio haya empezado a salir de nuestro cuerpo, ya podremos empezar las pautas normales. Entonces, en un olímpico estamos 40 kilómetros en bici, bueno, pues 40 kilómetros en bici puede ser una horita y algo, para los más rápidos una horita y poco, ¿vale?, pero ya es una hora o más normalmente, ¿vale? Entonces ahí, pues combinar una bebida isotónica a partir de los 40-45 minutos de empezar con la bici, y yo en el triatlón, ¿vale?, que os quede esto en la mente grabado a fuego, la parte más importante del triatlón es la bici. Es la bici, y es la que descuidáis siempre. ¿Por qué es la parte más importante? Os lo explico. Porque nosotros, mientras nadamos, apenas podremos aportar lo que necesitamos. Más que nada porque no hay avituallamientos, excepto en el Ultraman. Pero bien pocas personas hacen Ultraman y lo voy a dar de pasada hoy. ¿Vale? Entonces, como nosotros no tenemos avituallamiento en la natación, y es una natación muy agónica, y simplemente queremos llegar a la T1, pues no acostumbramos a tomar nada durante la natación ni en un Ironman. Me acuerdo años atrás que con algún deportista lo intentamos, pero es que no. Es que más vale llegar, aunque estemos pues una horita y algo, sin beber ni sin tomar nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya llegamos con un déficit importante a la bici. Y entonces tenemos que recuperar este déficit. ¿Por qué? Porque si no, esto se va agravando, y de cara a cuando llegamos a la parte más sensible, que es la carrera, porque es donde nuestro estómago, nuestro sistema digestivo va a rebotar, cosa que no ocurre durante la bici, pues cuanto mejor lleguemos a nivel de reservas energéticas, mejor. Entonces, nosotros la parte más importante aquí para cargar es la bici. Y ya está. O sea, la parte más importante es la bici. El correr, llegaremos como lleguemos. A veces me dicen en un Ironman, en un largo, dicen, no, Ana, pero yo quiero llegar bien. Digo, a ver, después de estar en mar abierto, tragar agua, estar agónico en la bici, pasarte y hacerte tropocientos kilómetros, y luego irte a correr, digo, pues es muy raro que no tengas alguna molestia. Muy raro. ¿Es posible? Sí. ¿Se puede minimizar si tienes molestias? Por supuesto, pero es raro. Esto es como cuando me pedís hacer una competición de larga distancia sin tener ninguna molestia ni ninguna baja de energía. No es posible, porque la vamos a tener. El tema está en saber adaptarnos a estas situaciones, ¿vale? Y os he hablado muchas veces de cómo adaptar vuestra alimentación si tenéis patología intestinal, si no tenéis en el podcast episodios, bueno, un episodio donde hablaba de ello, ¿vale? Entonces, en nuestro triatlón olímpico, nosotros en la bici vamos a empezar a comer. Este será la primera distancia del triatlón donde podemos comer. ¿Qué comeremos? Pues yo aquí, pues como no deja de ser un triatlón rápido también, aunque sea más largo y igual menos intenso, pero sigue siendo rápido, yo aquí os recomendaría, por ejemplo, barritas en la bici, pero que sean textura gumi, ¿vale? O una jelly, por ejemplo, la jelly de 26ers, o la hiperbar 45 con 45 gramos de carbohidratos de Crown, ¿vale? Texturas así, fáciles de tragar. ¿Por qué? Porque como intentemos comer algo duro, ¿vale?, pues con lo agónico de la competición puede ser que se nos atragante. No seríais ni el primero ni el último, ¿eh?, que tiene que parar porque se le ha quedado un trozo de cereal enganchado en el cuello. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, llegamos a la T2, ¿vale?, y decimos, ¿qué hacemos? Bueno, pues la T2, por ejemplo, podemos beber un poquito de bebida alta en carbohidratos, ¿vale?, asegurar bien las sales para luego correr los siguientes 10 kilómetros. Y aquí Aquí sí que tendremos avituallamiento, entonces yo aprovecharía el avituallamiento para beber al máximo posible, incluso si tenemos que parar un poquito, paramos, ¿vale? O si dan botellines de agua, nos los llevamos, y si no, lo llevamos nosotros, lo dejamos en la bandejita de la T2, un bidón tipo soft de los de trail, ¿vale? Nos los llevamos en la mano. Además, hoy día hay agarraderas que se agarran el bidón aquí en la mano, o hay triatletas que ya llevan cinturón. Si tú eres uno de estos a los que se le adapta bien el cinturón, a mí no, yo termino con el cinturón casi por corbata, ¿vale? Pero si así a ti se te agarra bien, no se te mueve, pues puede ser una opción súper válida, ¿vale? Pero bueno. A ver, pues esta sería un poquito la pauta, ¿vale? Entonces, cuando pasamos a half, ¿qué ocurre? Bueno, pues que a medida que se va alargando la distancia, se va alargando esta posibilidad de comer más en la bici. Y esta necesidad, es que ya no es una posibilidad, es una necesidad. En un half, tú estás nadando 1 km 900, ¿vale? 1900 metros, estás yendo en bici 90 kilómetros y vas a hacer luego una media maratón, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, en la natación no vas a poder hacer nada, ¿vale? Es un tiempo perdido, ¿vale? Maravilloso, lo vais a disfrutar mucho, pero perdido a nivel nutricional, porque no podemos ni hidratarnos ni comer, ¿vale? Entonces, en un half ya empezáis a poder parar un poco en la T1 o en la T2 para coger lo que necesitéis. Ya no es tan agónico y en un Ironman todavía menos, ¿vale? Ya lo sé que vais rápidos porque hay algunos que me hacéis un half en 4 horas y poco, pero lo normal es hacer un half entre 5 horas y media y 6 y media, ¿vale? Entonces, con estas horas ya vais más tranquilos. Entonces, yo aquí lo que hago es dividirme un bidón alto en carbohidratos entre la T1 y la T2. Entonces yo cojo un bidón de 500, lo dejo en la bandeja, ¿vale? Y me bebo la mitad en la T1 y la mitad en la T2. Bidón que no tenga sales, ¿eh? Sea el que tú te haces o el de Mauten o una bebida alta en carbohidratos como puede ser la Coca-Cola si te apetece o cualquier refresco, ¿vale? Entonces, porque de esta manera cargo bien a nivel de carbohidratos y también de hidratación. Entonces, en la bici, ¿cómo lo hago? Pues aquí me gusta utilizar dos bidones, si pueden ser grandes los dos, mejor, ¿vale? Porque bueno, 90 kilómetros lo vamos a hacer pues en 3 horas y media, ¿no? O 3 horas y media, o no, 2 horas y media, 3, en función. No, 3 horas y media, ¿no? Que esto es bastante, esto sería lo que haría yo para hacer 90 kilómetros. No, pues sí, serían unas entre 2 horas y media y 3 y media al final. Entonces, 2 horas y media, con dos bidones grandes de 750, no haría falta ni parar en los avituallamientos, ¿vale? O simplemente, pues, cambiar el agua, que es lo que más beberemos, ¿no? Pero bueno, ¿aquí qué me gusta? Pues aquí ya podemos ir a una bebida, pues como hemos tomado la alta en carbohidratos en la T1 y la vamos a tomar también en la T2, aquí podemos ir con una isotónica normal, pero la primera parte del half iremos solo con agua, porque recordar las sales, ¿vale? Estamos hiperhidratados, por lo tanto aquí hasta los 45-60 minutos no vamos a tomar sales ni isotónica. Entonces, ese ratito, como ya hemos cargado un poquito los carbohidratos, pues podemos ir simplemente con agua y alguna barrita blanda. Incluso aquí ya podemos introducir opciones naturales, ¿por qué no? ¿Vale? Si tú te llevas y te pones dentro del maillot para luego cuando te cambies en la T1, pues tienes ya en los bolsillos, por ejemplo, una bolsita con zip con dátiles, con orejones, ¿vale? Hay triatletas que se ponen un dátil, que le ponen o algún embutido como jamón o queso o crema de cacahuete o crema de cacao dentro del dátil y entonces se los van comiendo. Es fenomenal porque al final lo que te interesa también en competiciones que ya empiezan a ser larguitas, pues es cambiar el sabor y la textura. Hay otros que se llevan ya rollitos aquí. Rollitos siempre son las barritas caseras que yo le digo, que no deja de ser pan de molde, ¿vale? Sin corteza o con corteza. Si a ti te va bien comerla, yo me lo hago con corteza, ¿vale? A la que le pongo o Filadelfia con atún, por ejemplo, los que seáis veganos, pues el atún Buna, ¿vale? Que es vegano, o el de la Carleta. Luego también podemos poner crema de cacao, podemos poner mermelada, podemos poner muchísimas cosas, miel, o sea, los rollitos podemos hacerlos de mil cosas, solo tenemos que tener un poquito de imaginación. Y esto lo enrollamos, lo envolvemos con film, nos lo ponemos en vertical en los bolsillos del maillot y son barritas, ¿vale? Entonces me diréis, Ana, pero nos has dicho muchas barritas para estar entre 2 horas y media y 3 horas y media. Sí, cierto, o sea, es cierto. Pero ¿qué pasa? Que en un half ya empieza a ser muy importante que comamos bien en la bici. Entonces aquí, alternar bien la isotónica, el agua, y luego comer cada 45 minutos será bastante importante, ¿vale? Y entonces cuando lleguemos a la T2, pues ya tomamos la otra medida de la bebida alta en carbohidratos y aquí ya tenemos que distribuir los geles de forma de que nosotros podamos terminar la media maratón. Es decir, que la parte donde concentraremos más los carbohidratos será en la bici. O sea, si tú, por ejemplo, toleras 90 gramos de carbohidratos por hora, ¿vale? Ya sabemos que en competición nunca llegaremos al máximo, ¿vale? Pero ponte que tú, pues en la bici, vas a tomar 80, ¿vale? Pues en la media maratón seguramente solo podrás tomar 60, pero ya es más que si tú no tienes ni idea de la cantidad máxima que tomas, si tú no controlas nada, ¿vale? Y entonces resulta que la media maratón la pasamos pues con más pena que gloria, ¿vale? Además en la media maratón solemos tener avituallamientos bastante constantes y podemos ir bebiendo agua y distribuyendo bien los geles, sobre todo aquí, más líquido todo, para que entre bien. A quien no le vayan bien geles, pues los potitos de bebé siguen siendo una opción perfecta, ¿vale? Y luego, si no, pues el membrillo o los dulces de guayaba o estas jellies, ¿vale? Más blanditas, pues también pueden ser opciones perfectas. Igual que la mermelada y la miel, que vienen tarros individuales, ¿vale? Estos que son de plástico, ¿eh? No los de vidrio, pero esto también son geles perfectos. Y entonces recordar que los carbohidratos siempre se toman con agua, así que tenemos que tomar en el avituallamiento, no antes. Bueno, puedes tomarlo cuando veas el avituallamiento y dices, ah, estoy a 500 metros, me lo tomo. Luego llegas al avituallamiento y bebes, ¿vale? De esta manera optimizas el tiempo. Ahora pasemos a hablar del Ironman, ¿vale? El Ironman, pues no deja de ser un doble half, ¿vale? Estamos hablando de 3,8, o sea, 3.800 metros nadando sin avituallamiento, 180 kilómetros en bici y 42 kilómetros corriendo. Claro, estamos en lo mismo, o sea, nadando, nada. Y además, como es el doble de distancia, vamos a estar mucho más tiempos expuestos al mar y a beber estas pequeñas cantidades, aunque tengamos muy buena técnica siempre bebemos un poco más de agua, entonces es importante que esperemos más tiempo a aportar bebidas con sodio, alimentos con sodio. Luego en la bici. Por ejemplo, yo aquí lo que hago es no dar la píldora de sales hasta la hora y media. Pero ojo, esto puede cambiar, porque si por ejemplo estamos hablando de Kona, que siempre hace mucha calor y mucha humedad, es muy posible que siga dando la píldora de sales a los 60 minutos, ¿vale? Entonces no nos olvidemos que os estoy hablando de cosas generales, pero que luego se tiene que adaptar e individualizar a cada uno de nosotros y a lo que vamos a hacer y dónde se va a hacer el triatlón. ¿De acuerdo? No es lo mismo Barcelona que Frankfurt, que Austria, que Kona, ¿vale? O cualquier otro, o Lanzarote, con el viento que hay, ¿de acuerdo? Y ahí es más difícil perder de vista, o sea, o dejarnos ir de la bici, ahí es más complicado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hacemos un Ironman, mira, voy a poner este ejemplo, porque el Ironman de Lanzarote, la dificultad más grande que tiene es precisamente esta, el viento, ¿vale? Entonces, el viento a veces os mueve tanto la bici, o sea, ni se os ocurra ir con ruedas de perfil, porque se le ocurrió a una de mis pupilas, que era la primera vez que hacía un triatlón, y mira que se lo dijeron, o sea, un Ironman, y se lo dijeron que había mucho viento, pero no cayó y fue con las ruedas de perfil. Bueno, pues un desastre, pobrecita. Lo pasó fatal porque se le movía todo, el viento la llevaba de un lado al otro de la carretera, sufriendo, llorando. Bueno, pues es que es así. O sea, tienes que estar muy pendiente de cómo es la zona donde tú vas a ir. Bueno, pues entonces en el Ironman yo hago un poquito la misma estrategia. Dejo una bebida alta en carbohidratos sin sales en la T1, ¿vale? En la T2 podemos incorporar, o sea, la misma bebida, pero añadiendo, por ejemplo, sales líquidas, como puede ser Totum, con estos 410 miligramos de sodio. Nos asegurará que si nos falta algo de sodio durante la bici, pues que no afecte al menos a las primeras etapas de la maratón y nos cubrirá también un poco esta deshidratación de la maratón, ¿no? Claro, el Ironman, pues 3,8 kilómetros nadando, lo hacemos o lo hacen normalmente entre hora y 10, hora y 20, los más lentos hora y media, ¿vale? Entonces, fijaros el tiempo que estaremos sin comer ni beber. Aquí no podemos estar tanto tiempo sin comer, o sea, tenemos que tomar la bebida alta en carbohidratos, que aquí seguramente el bidón, en vez de ser de 500, pues será de 750. Intentaremos beber la mitad. Digo intentaremos porque a veces puede ser que no entre, ¿vale? Y no pasa nada. Pero en la T1, como nos juega a favor que nosotros luego vamos en bici, ¿de acuerdo? Es más fácil que te entren unas cantidades más altas de líquido que no sé luego vas a rebotar el estómago corriendo, ¿vale? Entonces en la T1 puede ser que tengo corredores que son capaces de ingerir entre 150 y 400 mililitros de líquido sin problema y entonces el resto se lo dejan para la T2. Muy bien, entonces el sodio dependerá de dónde tú vas a hacer el Ironman, ¿vale? Pero en principio hasta la hora y media de forma general no incorporaremos sodio, pero nosotros tenemos que seguir aportando carbohidratos. Y aquí yo la estrategia que hago es intentar dar comida cada media hora, ¿vale? Cada media hora y beber cada 15 minutos. ¿Por qué? Porque aquí sobre todo cuando las distancias ya son más largas, todo es importante. Y asegurar una buena hidratación durante la bici va a asegurar que nosotros lleguemos a la T2 lo mínimo deshidratados posible. Y lo que afecta más al rendimiento, os lo he dicho más de una vez, es más la deshidratación que no la falta de comida, ¿vale? Porque llega un momento que el cuerpo ya empieza a tirar más de carbohidratos, sobre todo en distancias tan largas, de carbohidratos, de grasas, sobre todo en distancias tan largas. Pero como te quedes sin hidratación, el rendimiento cae en picado. O sea, a razón de un 10% de pérdida de rendimiento cada 1% de peso corporal. Que esto es fácil de calcular, lo dije ya en otro podcast, en otro episodio, pero si tú pesas 60 kilos, un 1% de peso corporal son 600 gramos. Si pesas 70, un 1% son 700. Si pesas 80, son 800. Si pesas 50, son 500. ¿Vale? Entonces es fácil de calcular. Pues si tú pierdes, imagínate que pesas 50 kilos y has perdido 2 kilos en la T2. Es un 4% de tu peso corporal, ¿eh? Ojito, esto es un 40% menos de rendimiento, fijaros, ¿eh? Es que es un 4% se ven en distancias largas al final de las carreras. Entonces, cuanto mejor estemos a mitad, sobre todo con la facilidad que nos da este deporte, que es el tema de la bici, ¿vale? Pues mejor. Y es una estrategia muy importante, la bici. En el triatlón cobra una importancia brutal, ¿vale? Entonces, esta sería la estrategia que yo suelo hacer, pues comer cada media hora para asegurar que la persona esté bien, pero sobre todo estas pautas de hidratación cada 15 minutitos, ¿vale? Sería la estrategia 15-30, beber cada 15 minutos, comer cada 30. Y las sales adaptadas en función del sitio donde entrenes y donde compitas, ¿vale? Pero puedo oscilar, las sales es muy individual, no quiero dar un valor, pero lo mínimo son 460 miligramos de sodio y el máximo 1150. Y esto, o sea, la diferencia entre uno y otro es en función del sitio donde entrenes, de la época del año, de tu tasa de sudoración, de si excretas más sales, menos, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto hoy, ahora, por ejemplo, ya hay dispositivos que evalúan muy bien las sales, como Swinty, que ayudé a la marca a desarrollar todo lo que es la app, ¿no? Y son unos dispositivos electrónicos que capturan tu sudor y te envían el resultado a la app. No es en tiempo real, porque esto es muy difícil de calcular. Pero al menos, si tú sabes que vas a entrenar en unas condiciones concretas, pongámonos ahora que es la maratón de Barcelona dentro de un mes, ¿vale? Pues tú, 10 días antes, te haces la valoración con el dispositivo y dices, mira, pues yo estoy perdiendo esta cantidad ahora mismo, por lo tanto, yo en la maratón de Barcelona voy a tomar tanta cantidad de sales. Pues esto en triatlón creo que puede ser algo muy chulo, sobre todo cuando vamos afuera, ¿vale? Muy bien, pues entonces, ¿qué pasa? Que nosotros llegamos a la T2, vemos la cantidad que podamos de la bebida alta en carbohidratos que nos ha quedado de la T1, de acuerdo, que normalmente sería muy raro intentar ingerir más de 300, 350 mililitros de golpe, aunque puede ser, ¿vale? Pero por eso tenemos que ver cómo estamos. Y luego las pautas de geles, que aquí, por ejemplo, me gusta usar geles altos en carbohidratos, de 50, 55 o 60 gramos de carbohidratos, para usar los mínimos posible, ¿vale? Entonces, si tú tardas 4 horas en la carrera, pues intentar asegurar estos 50, 60 gramos de carbohidratos y ya está. Y si eres una mujer que normalmente necesitamos un poco menos, pues, 35, 40, pero normalmente el triatlón es un deporte muy, muy variable. O sea, fijaros que en ningún momento podemos tomar lo mismo exactamente en todas las disciplinas deportivas y varía muchísimo. Entonces, tenemos que adaptarnos a cada momento. Pero esta sería un poquito la estrategia. A mí en la maratón me gustan más geles altos en carbohidratos para tomar los mínimos posibles, ¿no? Pero estas personas que al igual el estómago esté ya hecho polvo, pues tenemos que ir con alimentos naturales o con blanditos. O geles más pequeños, más pequeños, ¿no? Y más líquidos. Pero sobre todo esto, no os olvidéis que siempre cualquier cosa, luego tenemos que beber agua para que pase bien. Y nada, en la bici, pues aprovechar, reservar los geles para el running y en la bici, pues usar cositas que se tenga que masticar más, sea barritas, sean jellies, sean bocadillitos, sean frutas secas, sea lo que sea, membrillos, guayabas, ¿vale? Gofio, o sea, lo que queráis, pero al final que la parte de masticar sea en la bici, que es cuando vamos a poder hacerlo, porque si empezamos ya en la bici tomando geles, vamos a llegar a la maratón y diremos estoy de los geles hasta aquí, ¿vale? Y no queremos eso. Y en el Ultraman voy a pasarlo muy por encima porque es muy complejo, o sea, podría hacer solo un episodio hablando de largas distancias, ¿de acuerdo? Pero el Ultraman son 10 kilómetros corriendo, 418 en bici, que se dividen 144 en un día y 274 en otro día y 84 corriendo, ¿vale? Entonces, las pautas serían un poquito similar teniendo en cuenta que en el Ultraman sí que hay avituallamientos en mar abierto, obviamente, porque en 10 kilómetros, si no, es una matada. ¿No? Entonces aquí pues ya tenemos, como es más lento, tenemos esta opción de parar y beber, ¿vale? Pero en el mar tomaremos geles que no tengan sales, que actualmente los únicos que conozco son los de Maurten, ¿vale? Por suerte Maurten tiene el 160, que es de 40 gramos de carbohidratos, eso está muy bien, o bebidas altas en carbohidratos, aunque esto ya es más difícil llevarlo encima, ¿no? Luego en la bici, pues seguiríamos la pauta esta de cosas naturales, cosas fáciles de masticar, cosas que podamos agradecer, porque como es una competición que dura varios días, no, lo más importante es no cansarnos de lo que nosotros tomemos, ¿vale? Entonces aquí, como es más complejo, si os parece, un día hablaré en el podcast sobre cómo alimentarnos en carreras de larga distancia y será bastante similar tanto en trail running como en ultraman como ciclismo de larga distancia. Entonces, como son carreras por etapas, ¿vale? Voy a hablar un día de esto, de carreras por etapas para poder solucionar todas estas dudas, sobre todo a personas que os encanten las etapas. Bueno, las etapas, las carreras largas, ¿no? Y de diferentes etapas de duración. Y nada, deportistas, ahora sí finalizamos este episodio de hoy sobre cómo alimentarnos en las diferentes distancias del triatlón. Espero que te hayas llevado una buena dosis de aprendizaje y sobre todo ideas prácticas para aplicar en tu día a día. Recuerda que no solo se trata de comer bien, sino que se trata de alimentar tu salud y rendimiento, ya seas un corredor de fin de semana, un deportista de élite o simplemente alguien que quiere cuidarse más, porque cada bocado cuenta. Si te ha gustado el episodio, no olvides dejarnos tu valoración de 5 estrellitas y compartirlo con esa persona que siempre te pregunta, oye, ¿qué tengo que hacer en el triatlón, en las diferentes distancias? ¿Cómo tengo que comer, hidratarme, tomar la cafeína? ¿Tengo que adaptarlo? ¿Es importante la alimentación en el triatleta? Porque la verdad que compartiéndolo nos ayudarás a crecer y a seguir trayéndote contenido de calidad. Y ya sabes, la nutrición no se improvisa, se planifica. Y recuerda que puedes inscribirte a nuestro episodio número 100 del podcast de NutriExpert by Salsa en el el enlace que te dejo en el copy. Si no sabes cómo hacerlo, no dudes en preguntarme por redes sociales y te pasaré el enlace con la información encantada. Ah, y atento, que el día 22 también haremos cositas. Podrás verlo en el enlace de Eventbrite que os dejo. Espero que hayáis disfrutado de este episodio y poder veros en el próximo episodio presencial la próxima semana. Y si no estáis de forma presencial, no os preocupéis porque también lo dejaremos aquí colgado. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifols. Y como frase de la semana, hoy toca una de Henry Ford. Los obstáculos son esas cosas atemorizantes que ves cuando apartas tus ojos de tu meta. Los obstáculos de nuestro camino pueden parecer muy grandes, de hecho tan grandes como nosotros queramos imaginar. En la mayoría de los casos, nosotros mismos somos los que ponemos nuestros propios límites. Cuando superamos situaciones complicadas de la vida y echamos la vista atrás, seguramente pensemos, ¿cómo pude salir de ahí? Pero si tenemos clara nuestra meta, estas situaciones espantosas serán menos espantosas en el día a día y podremos salvarlas más fácilmente, aunque no sean fáciles de salvar o no se puedan esquivar.